Gracias, Hugo. No, es un placer estar con ustedes y pues poder hablar un poco de este tema que para mí es tan apasionante y que he cubierto por tantos años como corresponsal en Londres y periodista de varios medios de comunicación.
Bueno, antes que nada, como algo personal, me gustaría saber cuándo te nació la empatía y el deseo de ser especialista solamente en el tema de realeza.
Bueno, te cuento que yo soy periodista de profesión. Llegué a Londres hace ya más de 10 años y empecé a hacer una maestría en mercadeo, pero mi pasión siempre fue el periodismo, así que comencé a trabajar para una radio muy importante en Colombia. Yo soy colombiana y desde allí pues empecé a cubrir eventos. Me tocó cubrir la boda de William y Kate en 2012. Y así fui creciendo. Empecé a trabajar para varios medios colombianos, en televisión también. Luego pasé a Telemundo, a trabajar con Telemundo para varios de sus programas, el Noticiero Nacional, Al Rojo Vivo, el programa de la mañana, también para Hola TV. Y así pues obviamente trabajando para estos medios. En Londres yo he cubierto pues muchos topics, como se dice en inglés. Cubrí el Brexit, noticias incluso de deportes, financieras, pero la que más me apasionó siempre fue la realeza. ¿Por qué? Porque cubrir realeza son momentos muy felices. La gente está maravillada, la gente es alegre, la gente tiene expectativas. Digamos que la familia real británica representa de alguna forma esa tradición de los británicos. Ellos son personas muy tradicionalistas, que se fijan mucho al protocolo, y pues la familia real es la institución más antigua de ese país y por ende es como parte de su bandera, ¿no? Parte de su cultura. Así que ver a la gente tan feliz, pues es muy diferente cubrir, por ejemplo, qué sé yo, noticias muy tristes que me tocó cubrir allí en el Reino Unido, como atentados terroristas, por ejemplo. Entonces, por supuesto, además que me gusta mucho historia, y nosotros estamos acostumbrados a ver en la familia real solamente esa pompa, que son los vestidos bonitos, las joyas, la corona, pero hay mucho trabajo por detrás y hay mucha historia por detrás, que es lo que a mí me gusta sobre todo resaltar para que la gente pueda entender por qué es tan importante la familia real británica en pleno siglo XXI y por qué sigue siendo aún tan querida.
Bueno, justamente queríamos que nos cuentes de primera mano, de primera información, cómo viven los nacionalizados, los que viven ahí en Londres, con la realeza, porque no es algo que se siga dando en muchos países del mundo, justamente creo que es la minoría. Y en algunos casos, bueno, tienen diferentes formas de llevar a cabo y de sentir, ¿no?, los diferentes reinados. En el caso de Londres, ¿cómo es en Gran Bretaña?
Pues fíjate que hace poco salieron unas estadísticas oficiales de YouGov donde mostraban que el reinado de Carlos III tiene una popularidad de casi el 70% de la población británica. Esas son cifras muy altas que por supuesto no la tiene ni siquiera un gobernante de ningún país. La reina Isabel llegó a puntear casi hacia al 90%. Imagínate eso, es casi toda una población aprobando su familia real. Por supuesto, hemos visto cómo en Europa las familias reales han desaparecido, pues desde el siglo XX, a principios del siglo XX desapareció en Grecia y así sucesivamente han desaparecido en otros países, pero sigue teniendo mucha relevancia. Y digamos que hoy en día son monarquías mucho más pequeñas, que se ajustan más a la actualidad de lo que vivimos y del mundo globalizado. Creo que esa es la función de Carlos ahorita y es su visión precisamente hacer de esta monarquía británica una monarquía más pequeña. De hecho, él redujo el número de familia real activa que trabaja en pos de la monarquía. Vemos muy pocos miembros de la familia real activos en este momento, ha sacado ya varios, y pues es lo que él quiere, no solamente para que se ajusten los presupuestos, para que sea, digamos, de alguna forma más equitativo y más igualitario con las necesidades del pueblo de hoy en día, sino también pues para hacerla más moderna.
Alexandra, sabes que nos llamó mucho la atención el porcentaje de optimismo o de aceptación que tiene, porque acá nos llegaba la información de que no tenía tan buena imagen y que bueno, iba a ser un poco controversial su coronación, pero contado con los detalles que vos nos marcás, nos sorprende un poco. También nos queríamos que nos des un poco más de detalles dónde sí puede intervenir el reinado y qué le deja de positivo también a todos los vivientes allá en Gran Bretaña.
Pues mira, te acabas de decir, es verdad que el rey Carlos no goza de tanta popularidad como si él lo tuvo la reina Isabel. Pues la reina Isabel estuvo allí y mostró su capacidad de servicio, mostró su resiliencia, fue muy querida por todo, digamos, lo que ella hizo cuando era una princesa, ella y sus padres, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que tiene mucho, está muy enlazada con el pueblo británico, y desde ahí viene pues ese sentimiento monárquico. El rey Carlos no es tan popular, pero al representar la corona sí que sigue siendo popular, por lo que te digo, son muy tradicionalistas los británicos. Cualquier persona que viva en y que tenga la oportunidad de vivir se da cuenta que todo es tradición, todo tiene un sentido, un simbolismo. Así que, pues, Carlos no es el más popular, podría ser William incluso, y de hecho ahorita la que está punteando muy alto es la princesa de Gales, Kate Middleton. Ella está punteando y digamos que dicen que ella es la que va a salvar la monarquía. La gente tiene mucha fe en ella, ha mostrado ser pues una mujer muy, muy discreta, una persona que ha sabido manejar su rol de una forma increíble, de una forma pues muy bonita, y la gente eso lo resalta muchísimo y por eso es que la quieren tanto. Lo que yo te decía antes, lo importante de la monarquía no son las coronas, no son las no es que ellos se paseen de un lugar a otro, sino es su servicio. Ellos están ahí para prestar un servicio al pueblo, para darse de lleno a su gente. Yo creo que eso es lo más importante y es lo que casi no se ve, el trabajo que ellos llevan a cuestas. Recordemos que el rey Carlos, como otros miembros de la familia real, tienen cientos de fundaciones a sus pies, o sea, ellos están ahí, son los líderes de cada una de esas fundaciones, por ende, pues, tienen que rendirle cuentas a las personas. Una de las fundaciones más importantes del rey Carlos se llama The Prince's Trust. Es una fundación que lleva décadas de servicio y ha ayudado mucho, sobre todo a los jóvenes que en situación, digamos, de pobreza, que el rey Carlos dice, pues, si no tienen ninguna, digamos, no tienen habilidades para salir adelante, pues entonces nosotros se las damos y los capacitan, los vuelven ingenieros, les dan las capacidades, habilidades para que ellos puedan progresar y ser alguien en el futuro, que puedan tener un futuro bueno, y de ahí pues salen muchísimas personas, miles de personas y jóvenes contando sus historias, cómo este tipo de fundaciones les ha cambiado la vida, también personas que han sufrido de mental issues, de enfermedades mentales. También pues está esta fundación divina que tenía también el príncipe Harry junto con William y Kate, pero pues ya Harry se ha salido de la familia real, quedó William y Kate al mando de esta fundación, y es una fundación que toca muchísimas personas. Y nada más te estoy dando el ejemplo de dos fundaciones, pero son cientos de fundaciones las que ellos tienen, y pues son muchas personas a las que ellos están, por supuesto, siempre tocando de alguna forma en mis recorridos, en los Royal Tours, como se llaman, en las visitas tanto de la reina Isabel, de Camila, de Kate Middleton, hubo una que llamó mucho la atención y fue una fundación del príncipe que tenía el príncipe Harry en un colegio de gente pues de recursos muy bajos y sobre todo unos niños que venían de unas familias muy disfuncionales, unos niños con unos problemas mentales grandes y ver a los niños y ver digamos esa dinámica de la realeza con estas personas y cómo los tocan, ese colegio estaba ahí gracias a ellos, pues que digamos ellos usan esa plataforma que tienen para poder atraer inversiones, para poder ayudar a la gente. El rey Carlos es el jefe de gobierno, por ende el primer ministro siempre le tiene que dar cuentas, rendirle cuentas todos los miércoles, cada semana le rinde cuentas sobre qué está haciendo el gobierno, cómo están actuando para tener un país mucho más próspero y sobre todo mucho más equitativo.
Alexandra, vos que seguís hace tanto tiempo de cerca todo lo que tiene que ver con el mundo de la realeza, ¿cómo hacen las personas, bueno, los hijos, nietos? Porque hoy en día de lo que uno conoce como lo antiguo que se da en el presente con todo el mundo de la realeza, es casi como sacado de contexto de lo que pasa en el mundo, en tradiciones, en formas. Psicológicamente tienen un trabajo especial, me imagino, desde muy pequeños para seguir con tradiciones que claramente muchos niños no tienen la misma forma, la misma visión, ni la sociedad en el mundo de asumir diferentes situaciones.
Pues digamos los que están dentro de la línea de sucesión más cercana, como te dije, el rey Carlos lo que quiere es hacer la monarquía aún más pequeña, entonces vemos por ejemplo la nieta de la reina, Sarah Tyndall, que ella tiene varios hijos, ella ni siquiera tiene un título, pues ella podría haber sido princesa, pero no es princesa, ella es la hija de la princesa Ana. La única hija mujer de la reina Isabel. Ella no tiene ninguna tarea dentro de pues no tiene ninguna función real y así vemos muchos de los niños, o sea, ellos son una familia muy grande, como cualquiera puede tener una familia muy muy grande, pero los que de verdad están prestando ahí sus servicios son muy pocos, entonces vemos la línea de sucesión y vemos son los hijos del príncipe William. Ellos sí están allí, ellos sí les toca cumplir una función, digamos, de su función principal y para lo que vinieron a este mundo es seguir en esa línea de conservar la monarquía británica. Ellos los educan para eso y pues a ellos sí que les vemos cumpliendo este papel y pues los vimos, por ejemplo, en la coronación y vemos como la princesa Charlotte, que es la hija de William y Kate, cumplía muy bien su labor con su hermano George, que es el mayor, es el primogénito y por ende es el segundo en la línea de sucesión al trono después de William y vimos cómo George también cumplió un papel increíble, lo hacía con mucha seriedad, con mucho respeto, porque es que yo creo que es más que todo el respeto y el honor que ellos tienen de cumplir semejante función y lo hizo de una forma muy bonita, pues los británicos quedaron encantados de ver este niño cómo se va convirtiendo en un hombrecito y un niño pues que lo está haciendo muy bien y con su hermana que siempre está detrás diciéndole tienes que hacer así, tienes que hacer así, o sea, diciéndole, dándole las directrices de lo que debe hacer en cada una de las ceremonias. Entonces yo creo que es muy bonito, pues ellos son unos muy buenos padres, William y Kate, más que son personas muy sencillas, se les ha visto en pubs, por ejemplo en el colegio de los niños ellos tratan de pasar desapercibidos y simplemente van a los eventos, a participar de los eventos deportivos los fines de semana y se van con sus hijos y son unas personas más, ellos son unas personas que yo creo que tienen los pies muy en la tierra, sobre todo Kate, pues que ella es una, digamos, ella no viene de sangre azul, con una familia muy bien educada, eso sí, es una niña pues con una familia, digamos, muy tradicional inglesa, de clase media, que tuvo una buena educación y bueno, y pues que también yo creo que esos valores y esos principios los vemos reflejados también en sus hijitos y en la forma de crianza que ella le ha dado a los niños.
Alexandra, de las películas que uno puede ver en los cines, en los cines de teatro y también en las series, ¿cuánto hay de real con la ficción, con la realeza justamente de lo que sucede en la actualidad y en el vivo y en directo.
Bueno, es muy importante ese tema que tocas porque, por ejemplo, con la serie The Crown de Netflix hubo un debate que se tornó político y estuvo muy acalorado en el Parlamento británico porque el mismo ministro de Cultura le pidió a Netflix que pusiera un título que dijera que las escenas que allí se veían en The Crown eran ficción, algunas de ellas eran ficción. Sin embargo, la respuesta de Netflix fue, eso es obvio, la gente que ve The Crown sabe que esto es ficción y por ser obvio, no lo vamos a poner. Y eso es algo que a mí la gente me lo pregunta mucho. Oye, es que yo me vi The Crown y vi tal cosa, y que la reina decía tal cosa, y yo les digo, miren, por ejemplo, las audiencias, primer ministro y un monarca, son audiencias que ni siquiera tienen ninguna trazabilidad, porque son privadas, y ni el primer ministro, ni el monarca de turno puede salir a contar qué fue lo que se habló en esa audiencia. Entonces, ¿cómo lo va a saber Netflix? Obviamente todo esto es ficción. Ellos sí se basan en la realidad, en la historia de muchas de las cosas que pasaron, pero pues conversaciones y eso, todo eso es ficción. La gente no lo sabe, la gente da por hecho que es la realidad y que así tal cual fue que sucedieron las cosas. Pero es muy importante aclarar que no es así. Y que pues Netflix también, en las series que hemos visto, por supuesto, detrás hay un grupo de PRs gigantes, de los mejores del mundo, haciendo que pues que uno sienta, digamos, que sienta más afinidad hacia un personaje o hacia el otro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pero pues la gente a veces de pronto no lo da por hecho y simplemente piensa que lo que está viendo es la realidad tal cual como la cuenta.
Bueno, Alexandra, la verdad es que contento de haber podido charlar con vos y que nos cuentes también de forma mucho más cercana de cómo se vive, cómo sienten los que habitan normalmente dentro de un reino y dentro y fuera también de cómo lo viven cada uno de los que lo componen, que eso también es muy importante. A la distancia uno puede tener una apreciación, más las series, más la televisión, más los medios de comunicaciones. Se hace muy difícil a veces saber qué es cierto, qué no es tan cierto y qué es lo concreto. Con tu relato la verdad es que nos queda mucho más cercano de lo que es el día a día dentro de una realeza y la importancia que tiene, al menos en este caso, el Reino Unido. Alexandra, nos gustaría que nos puedas decir también tus redes sociales, que sabemos que sos hiper mega popular, pero también nos gustaría que sigan extendiendo aún más los seguidores.
Ay, muchísimas gracias. Pues tengo una revista que se llama El Té con la Realeza, la pueden encontrar en Instagram, @El Té con la Realeza, y allí pues se pueden enterar de más detalles reales.